COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga. A partir de ahora y hasta las 6 en punto de la tarde vamos a estar juntos pues contándote cosas aquí en esta sintonía, cosas que pasan hoy fundamentalmente por nuestra tertulia, esa que vamos a tener a partir de las 5 y unos minutos de la tarde para contarte algunos temas de actualidad desde el prisma de tres de nuestros contertulios de los habituales. Hoy estará con nosotros Toñi Ledesma, la alcaldesa del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Estará Nacho Mata también y estará el periodista Julián Romaguera. Con ellos, como digo, vamos a desgranar la actualidad de Málaga a partir de las 6, de las 5 y unos minutos, de las 5 y 10 aproximadamente de la tarde. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar con otras cosas, vamos a echar un vistazo a la página web de COPE Málaga para saber a esta hora qué es lo que te puedes encontrar si buceas en ella. Por ejemplo, ahí vas a tener los últimos datos del COVID-19. Málaga registra 18 fallecidos por coronavirus durante la última jornada. Después de una jornada de bajada, la provincia de Málaga vuelve a registrar un importante repunte en el número de fallecidos por coronavirus. Más cosas que van a encontrar en esa página web es que la DGT, la Dirección General de Tráfico, avisa de la multa que puedes pagar si pones la mascarilla en tu coche colgada del espejo retrovisor interior. La mascarilla es un complemento obligatorio en nuestro día a día, ya lo sabes, y es importante saber qué tenemos que hacer con ella cuando entramos en nuestro vehículo. Pues todos los datos los tienes en nuestra web, la web de COPE Málaga, para que no tengas ninguna duda de lo que puedes hacer con ella. Y evidentemente también en nuestra web tienes información sobre nuestro concurso, ese concurso que ya tiene ganador en su quinta edición. Ya sabes que hemos dado por finalizada la quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Y que seguimos premiando a los oyentes que mejor conocen Málaga. Un reto que ha conseguido ganar Fabián Robles Campos. Repito, Fabián Robles Campos. Ese es el ganador de este concurso en la quinta edición y ha conseguido un estupendo fin de semana, dos noches para dos personas en una habitación doble duplex, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta, para consumir antes del 1 de junio de este año. Un concurso que hemos hecho en esta ocasión con Holfer Joyeros desde 1948. Así que enhorabuena a Fabián Robles Campos, que es nuestro ganador. Las 4 de la tarde, 35 minutos. Quiero que me veas como yo
te veo. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 37 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga y te quiero hablar ahora de algo que puedes apuntarlo en tu agenda para hacer en tus ratos libres. Ahora resulta que la senda litoral, en la zona de Marbella, tiene un nuevo atractivo, un observatorio ornitológico. Ya sabes, y lo hemos contado aquí muchas veces, que uno de los grandes atractivos últimamente de nuestra provincia, desde el punto de vista turístico, es el campo que abre a los amantes de la ornitología. Y para eso, pues desde la Diputación Provincial se están editando incluso guías que tienen que ver con esas observaciones de aves que tanto atraen a los turistas a nuestra ciudad. Pues para ir un pasito más allá, como digo, ahora esa senda litoral en la zona de Marbella ofrece ese nuevo atractivo turístico que es el Observatorio Ornitológico. Vamos a hablar de ello, con el diputado de Medio Ambiente y Turismo Interior y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Málaga. Cristóbal Ortega, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí viendo como cada vez es más atractivo, sin duda alguna, eso del turismo ornitológico. Desde hace ya unos años prácticamente, esa parte que tiene Málaga de atractivo como lugar donde se pueden observar aves, es muy importante para que llegue mucha gente de fuera. Evidentemente ahora no podemos presumir de que venga mucha gente por eso de la pandemia, pero ahí estamos, a las puertas, ¿no? ¿Por qué tanto atractivo en ese tema de la observación de aves de la provincia de Málaga?
Pues bueno, es una alternativa más, ¿no? Al nuestra tierra y una alternativa que cada vez goza de más adeptos y de más aficionados a este tipo de, bueno, de aventuras en la naturaleza y de aliciente, ¿no? También a la hora de conocer las especies que tenemos en este caso, en la zona litoral o en la gran senda de Málaga, o en cualquier paraje natural que podamos visitar en tierra. Desde la Diputación, como bien habéis dicho, pues estamos editando guías especializadas, ¿no?, en aves forestales, en aves de ribera, en gaviotas. Hemos editado hace poco un libro. Y bueno, y además también pues estamos habilitando en los lugares así de más concurrencia de aves y que sean más accesibles al turista, pues observatorios ornitológicos donde, bueno, de una manera un poco más reservada y en un sitio un poco, pues bueno, adaptado a las circunstancias y a la necesidad para poder ver aves, pues disponemos en tanto en el litoral como en Gran Senda de estos observatorios donde, bueno, está el espacio físico y además también hay paneles explicativos donde, bueno, se puede consultar las aves que hay en ese entorno, las características, y por lo tanto yo creo que es un atractivo muy interesante porque, bueno, no tienes por qué ser aficionado a la para poder hacer este tipo de visitas. Y sí, bueno, puede despertar la curiosidad de muchos vecinos de nuestra provincia, de visitantes que vienen a conocer nuestra tierra, ya que, bueno, aquí hace unos días, pues en el municipio de Marbella, en la desembocadura del Río Verde, arribamos, ¿no?, en pleno casco urbano, en la desembocadura de este río, casi con la senda litoral, y en el mismo día de la inauguración, pues los pocos que estuvimos allí, pudimos ver pues infinidad de especies y un entorno, la verdad, que idílico para poder pasear y disfrutar de la naturaleza.
Efectivamente, este nuevo observatorio ornitológico está en la zona de Río Verde, en esa zona de la senda litoral que deambula por la parte de Marbella. Es un nuevo atractivo para esta gente que quiera disfrutar del observatorio, de observar las aves en este caso, y de disfrutar del paseo. Además de ese observatorio, la senda litoral también está renovándose permanentemente desde el punto de vista de la observación de la naturaleza, ¿no, Cristóbal?
Efectivamente, pues, bueno, más de contenido a la hora de hacer visita o ese recorrido por la litoral, porque es verdad que atraviesa lugares de interés comunitario, atraviesa, pues bueno, lugares donde hay un especial interés en cuanto a la fauna, la flora, incluso monumentos naturales, que como la zona de Cartola. Todo eso que estamos haciendo a la propia zona litoral y cuando pases por un lugar como es los observatorios ornitológicos,
a ver si puedes ubicarte en un sitio un poquito mejor para que no se entrecorte la señal desde donde nos estás hablando y te podamos entender sin ningún tipo de problema. A ver, ¿sí?, si ahora hay suerte. Ahora parece que sí.
Bueno, pues os decía eso, ¿no?, que estamos intentando dotarse un poco más de conocimiento a la propia senda litoral y, bueno, y poner paneles explicativos y, bueno, información de los lugares por donde están, bueno, están recorriendo las propias pasarelas. Y si pasas por un lugar de interés, bueno, faunístico, hay una especie en ese lugar que puedes observar y a la vez, pues, bueno, te puedes informar, pues todo eso es algo que, bueno, que dota de más interés y dota de más importancia esta infraestructura que tenemos en la provincia de Málaga y que, bueno, y que cada vez pues va ganando kilómetros, va ganando espacio en el litoral y que esperemos que pronto podamos por fin comunicar ya todo el litoral de la provincia de Málaga y poder recorrer toda nuestra costa de este a oeste.
El otro día me contaban que hay grandes aficionados a la observación de aves, sobre todo en Gran Bretaña, que tenían como costumbre, digámoslo así, coger un avión en cualquier aeropuerto de Gran Bretaña, bajarse en el aeropuerto de Málaga, desde el aeropuerto de Málaga muy tempranito se iban directamente con un coche de alquiler a la desembocadura del río Guadalhorce, se dedicaban toda la jornada a observar aves y cuando ya antes de oscurecer iba terminando el día, volvían otra vez al aeropuerto de Málaga para coger el avión que los devolvía a su tierra. ¿Tenéis constancia de que cosas como esta o incluso a través del portal que dedicáis a ese tipo de turismo, el Birding Málaga, ¿tenéis constancia de que esto está funcionando de esa manera?
Efectivamente. Incluso hay empresas ya especializadas, ¿no?, en hacer ese tipo de viajes, porque tenemos unas flores privilegiadas, tenemos unos entornos que además, pues, bueno, como estamos informando en esta tarde, pues si además tenemos observatorios donde, bueno, es un lugar de silencio, un lugar que, bueno, que está destinado a esa observación a lo largo de cualquier día del año, ¿no? Podemos estar en ello y observar las aves de manera tranquila, podemos fotografiar y todo eso pues hace que hay muchos aficionados en el mundo entero que valoran positivamente que tenemos esa infraestructura y por lo tanto saben que vienen a un lugar que está preparado, que está pensado y que además tienen la información necesaria para poder disfrutar de sus aficiones. Que sea con Birding Málaga, hay incluso personas que vienen del medio mundo a ver nada más que orquídeas, ¿no? Hay una infinidad de orquídeas en la provincia, en los parajes naturales, en nuestros bosques, y hay personas que vienen de medio mundo a verla, simplemente a poder verla, a poder fotografiarla y a tener un recuerdo de esas importantes plantas que tenemos en nuestra provincia. De turismo que a lo mejor
no en vano somos un lugar donde se puede encontrar en nuestra provincia uno de los grandes orquidarios que se encuentran en Europa. Así que ese sí, sin duda alguna, es otro de los grandes atractivos de nuestra provincia. Cristóbal Ortega, diputada de Medio Ambiente, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito en un futuro. Gracias.
Gracias. Y siento los cortes en la comunicación, pero estoy precisamente en la montaña.
Muy bien, pues nada, disfrutar de ella. Gracias, hasta luego.
Un abrazo, un saludo a todos.
Hablamos, si te parece ahora, un poquito de libros y si además son libros que tienen autoría malagueña, pues mucho, mucho mejor. Ahora mismo, concienciar a la gente sobre lo que podemos hacer cada uno de vosotros, de nosotros, para intentar conservar un poco precisamente eso que hablábamos ahora con Cristóbal, ¿no? El medio ambiente, la posibilidad de observar aves, etcétera, pues eso es complicado, ¿verdad? Sobre todo concienciar ahora que estamos todos encerrados y que no podemos salir a la calle a defender ese medio ambiente. A lo mejor a través de lecturas, a través de libros, podríamos incluso pues tener algún punto de salida, ¿verdad?, para poder abarcar ese tipo de iniciativas. Bueno, pues te quiero hablar de un libro que precisamente nos puede aclarar mucho acerca de eso. El título es Onírico, y es una de las últimas obras de un escritor malagueño que se llama Javier García Salas. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
¿Puede concienciar este libro para que seamos un poquito más conscientes de nuestra responsabilidad con nosotros mismos como especie y con el resto del mundo a través de la defensa del medio ambiente?
Bueno, naturalmente que sí, si lo quieres llevar por esa línea, sí, Onírico bueno, en realidad es mi primer libro, no me considero a un escritor, ni muchísimo menos, pero es un libro que sí, que intenta concienciar sobre nuestra responsabilidad como individuo, no solamente para con el planeta, el medio ambiente. Nosotros somos parte del medio ambiente, no estamos ni mucho menos aparte de él. Entonces es importante que empecemos a tomar nuestra responsabilidad individual como ciudadanos para que empecemos a cambiar las cosas, para sentar las bases de una sociedad mejor que estamos empezando a perder de vista. Y eso no es bueno ni para nosotros como especie ni para el medio ambiente, desde luego.
Javier, dice el diccionario de la lengua española, si ponemos onírico o onírica, que es algo referente al sueño, algo relacionado con las imágenes y sucesos que se imagina uno mientras se duerme. ¿Esto que tú has escrito es una ensoñación, es un sueño?
Bueno, onírico hace un pequeño resumen de parte del viaje que ha realizado la humanidad. Y al fin y al cabo, todo lo que ha hecho la humanidad ha surgido siempre de algún tipo de sueño, ¿no? Bien sea por sueños dormidos, cuando descansamos, o por sueños cuando estamos despiertos, ¿no? Todo lo que hemos creado siempre ha estado primero en la imaginación, ¿no?, del ser humano, que es un potencial que, si seguimos en la línea que vamos ahora mismo a nivel mundial, estamos perdiendo el potencial más importante que tiene el ser humano y nuestra propia tierra como planeta, que es el potencial de nuestra mente, ¿no?, de las ideas, de lo que somos capaces de crear, ¿no?, para nuestro propio beneficio y, por desgracia, en muchos casos para nuestra propia destrucción, ¿no?, y del medio ambiente que está a nuestro alrededor. Onírico no es exactamente un libro de sueños, ni mucho menos, pero es una visión, es más que un libro, es un proyecto de futuro, de que si nos concienciamos y empezamos a unirnos como especie, podemos sobrevivir a lo que le va a venir no solamente a la Tierra ya como planeta, sino a los grandes retos a los que se va a enfrentar la humanidad en poco tiempo. No vamos a tener que esperar 12.000 millones de años ni estas cifras estratosféricas, ¿no?, que se barajan cuando hablamos de la geología y del universo. Estamos muy cerca de grandes retos que la humanidad no se está preparando para afrontar, y eso no es bueno. No es bueno, sin porque duda, Nos estamos jugando nuestra supervivencia.
Javier, decías tú que no es un libro de sueños, pero si alguien lee Onírico, ¿podría llegar a hacer sus sueños realidad?
Bueno, me gustaría que sí. Es una gran pregunta, Pedro, la verdad. No estaba preparado para ella. Pero como se suele decir, me gusta que me hagas esa pregunta. Onírico, como te digo, es un proyecto, es en la primera parte de dos entregas más. Y habla sobre eso, de qué importante es que cojamos las riendas de nuestro, analicemos nuestro pasado, seamos responsables de nuestro presente y creemos un futuro para las nuevas generaciones, porque al fin y al cabo nosotros puede que ya estemos tarde para salvarnos como tal, ¿no?, como sociedad. Esta sociedad ha fracasado en muchísimos aspectos, ¿no? Uno de ellos es el político, sin ir más lejos, ¿no? La política nos está llevando a derroteros de una división que no es buena. No es buena porque debemos dejar de estar desunidos, independientemente. Hay desuniones que pueden ser incluso de chiste, nos podemos reír de ellas, ¿no? Cuando hablamos del fútbol, o hablamos de deportes, o hablamos de si te gusta más el azul o el verde. Eso es relativamente, en fin, no es importante, pero la política nos está llevando a desuniones que no son buenas para la especie. No podemos estar siempre discutiendo sobre cosas que no son importantes. Tenemos que empezar a avanzar y empezar a ver el mundo como es, un sitio donde estamos de paso, de alquiler, y tarde o temprano tenemos que mirar hacia las estrellas. Y eso es un sueño que tiene la humanidad en su conjunto, un sueño onírico de nuestro siguiente paso evolutivo, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay varios capítulos en Onírico que desarrollan todo esto.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis hacer vuestros sueños realidad, no sé si se podrá hacer o no, pero podría ser un camino. Si queréis saber de qué van los sueños algunas veces, que muchas veces tenemos y no sabemos por dónde encauzarlo, pues yo recomiendo esta lectura, la de Onírico, del autor malagueño Javier García Salas. Javi, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, y te seguiremos la pista, ¿eh?
Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Pedro. Es la primera entrevista que tengo de radio para este propósito. Ya tuve en el pasado otras como director de una ONG en la que estuve sirviendo durante 3 años, y la verdad estoy bastante nervioso. Hacía tiempo que no hablaba por radio y aún así te lo agradezco muchísimo.
Pues gracias a ti por atenderme. Suerte para tu libro, para Onírico, y que sea todo un éxito. Gracias, Javi.
Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Un fuerte
Igualmente.
Abrazo.
Igualmente. Hasta luego. Dejamos el mundo de los libros y nos vamos al mundo de la investigación en la Universidad de Málaga. ¿Recuerdas que desde hace ya algún tiempo se viene hablando mucho del virus del Nilo, ese mosquito, ¿verdad?, que tanto problema ha causado, sobre todo en la provincia de Sevilla? Pues aquí en la Universidad de Málaga están estudiando cosas que tienen que ver con este mosquito, y lo está haciendo con un gran equipo el científico del Departamento de Biología Animal de la UMA, Raimundo Real. Raimundo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que habéis estado haciendo en esos últimos meses que tanto os ha tenido ocupado con el famoso mosquito del virus del Nilo?
Bueno, lo que hemos estado es haciendo un estudio biogeográfico de la enfermedad del virus del Nilo Occidental en Europa. Esta es una enfermedad zoonótica, o sea, que se transmite desde los animales al hombre. El mosquito es un vector y el hospedador de la enfermedad, pues, son las aves. Entonces se pasa desde las aves hacia el ser humano a través de la picadura del mosquito. Nosotros, como somos zoólogos, estamos en el Departamento de Biología Animal, en el área de zoología, estudiamos biogeografía, o sea, la distribución de los seres vivos en el espacio y en el tiempo. Por lo que hacemos es estudiar cómo la distribución de tanto de las aves como de los mosquitos y las condiciones que les favorecen ayudan a que se transmita la enfermedad para poder prevenirla.
¿A qué conclusiones habéis llegado? Una de las conclusiones principales es, por ejemplo, que determinadas aves en determinados sitios podrían ser los mejores insecticidas para que no se propague ese tipo de virus.
Bueno, a ver, las aves, una serie de aves que no se conoce muy bien cuáles son portadoras de la enfermedad. Y los mosquitos lo que hacen es transmitirla. Lo que sí es cierto es que una buena biodiversidad de aves, o sea, un ecosistema bien conservado que tenga muchas especies de aves diferentes, diluye la cantidad de picaduras que llevan virus al ser humano. O sea, si hubiera muy pocas especies en la zona que están empobrecidas en especies de aves, si esas especies son portadoras del virus, pues casi todas las picaduras de un mosquito que vaya de un ave a una persona transporta el virus y contagia. Sin embargo, si hay mayor diversidad de aves, este efecto se diluye. Ahí se ve, por ejemplo, cómo el tener un bien conservado los ecosistemas, pues ayuda un poco a controlar la enfermedad.
Y al final, ese estudio, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo? ¿En qué momento estáis del proyecto?
Bueno, el estudio se basó sobre todo en la capacidad de predecir un año con los datos del año anterior, y en eso hubo éxito, y se consiguieron publicar unos mapas de riesgo que apuntan a las características que hacen que determinadas zonas de Europa sean más favorables para la transmisión del virus que otras, que en esas condiciones, digamos, influyen dos aspectos. Un aspecto puramente espacial, que tiene que ver con las zonas de migración de las aves, las rutas migratorias que siguen las aves que portan el virus, y otra con características ambientales que están relacionadas con el ciclo en el que pica el mosquito y se lo transmite al ser humano. O sea, en realidad, las características ambientales que favorecen la transmisión del mosquito, pues, son las temperaturas altas en verano, el disponer de zonas donde haya charcas o zonas con agua donde el mosquito pueda criar. Determinadas actividades humanas también pueden favorecerlo, como por ejemplo las cuadras de caballos, donde se concentran muchos mosquitos, las granjas de aves, que también las propias aves pueden ser portadoras del virus y también pueden favorecer que haya muchos mosquitos. La cuestión es que en las zonas migratorias, pues, hombre, Andalucía, que no tuvo casos en los años que nosotros estuvimos estudiando, porque fueron el año de 2017 y 2018, sí que los tuvo el año pasado, pues aún así es una zona que tiene características favorables, y ya se vio el año pasado que se cumplió el pronóstico, digamos, de que efectivamente aparecieron casos. Y además es ruta migratoria de muchas aves que pasan al resto de Europa, vienen desde África y pasan por el Estrecho de Gibraltar y llegan aquí a Andalucía. Por lo tanto, es verdad que la cuenca del Guadalquivir y la cuenca del Guadiana, sobre todo, pues son cuencas que son vulnerables a este virus.
Pues ya sabéis, en eso anda también trabajando la Universidad de Málaga, en esos mapas de riesgo que están desarrollando para predecir la expansión del famoso virus del Nilo en Europa, con un año de antelación, nada más y nada menos. Pues ahí está, el equipo que lidera el científico del Departamento de Biología Animal de la UMA, Raimundo Real. Raimundo, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena por ese proyecto.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Porque tu casa tan vacía, porque cerrada noche y día, mami, dime dónde está, ay, dime.
Un par de minutos nos quedan para llegar a las 5 de la tarde. A esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. E inmediatamente después volvemos a contarte más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga, ya en formato tertulia, que es lo que tenemos a partir de las 5 y unos minutos. Hoy ya sabes que estarán con nosotros desgranando la actualidad malagueña la alcaldesa de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma, el empresario Nacho Mata y el periodista Julián Romaguera. Con ellos hablaremos de toda la actualidad malagueña. No te vayas, hasta ahora.
Y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 continuamos juntos en la sintonía de COPE más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga y estamos en miércoles, día 3 de marzo. En un instante abordamos la tertulia de actualidad con nuestros contertulios, algunos de los habituales, como suele ser también tradicional. Pero antes vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber hasta ahora qué es actualidad en Málaga, capital y provincia. Y para eso tenemos toda la información con Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy la pandemia vuelve a dejar muy malos datos. 18 fallecidos por coronavirus en 24 horas en Málaga. Un día con otros 127 contagios. Ayer se registró el dato de contagios diarios más bajos desde diciembre, pero hoy ese indicador vuelve a repuntar. Con las cifras de hoy, la provincia alcanza las 1.427 víctimas mortales por el coronavirus y roza los 84.500 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia. En los hospitales hoy hay 357 pacientes COVID, de los que 51 están en la UCI. Y primera cita de la vacunación masiva contra el coronavirus en Málaga. Mañana y el viernes en el Palacio de Ferias se va a citar a trabajadores de los centros educativos que todavía no han sido vacunados. Tendrán que acudir en coche, donde recibirán la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Por tanto, se citará a profesionales de la educación menores de 55 años. Mañana jueves también se va a realizar un segundo cribado masivo de coronavirus en Málaga capital. El primer testeo que se hizo en el barrio de la Luz tuvo un escaso poder de convocatoria. Acudió a hacerse la prueba menos de la mitad de las personas que fueron citadas y en un momento en el que la pandemia estaba en un pico muy alto, solo se detectaron 4 positivos. Mañana se convocará unas 1.000 personas al cribado que tendrá lugar en el Palacio de Ferias de la capital. Por lo tanto, coincidirá con esas personas que mañana serán vacunadas. Y hablamos de otros asuntos, este mes de marzo quedará aprobado de forma inicial el presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de este año 2021. Esa es al menos la aspiración del equipo de gobierno de Francisco de la Torre, que lleva meses diseñando unas cuentas adaptadas al actual contexto de la pandemia y cuyas grandes cifras conoceremos en los próximos días. Como venimos contando, tras varias semanas de negociación, el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos ha alcanzado un acuerdo con el PSOE sobre el reparto de 40 millones de euros de esos presupuestos. Como consecuencia, los socialistas se abstendrán en la votación de las cuentas en vez de votar en contra, como suelen hacer como partido de la oposición. Una vez el alcalde presente públicamente el presupuesto de 2021, se pondrá en marcha el proceso administrativo que terminará con su entrada en vigor. Escuchamos a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga.
Queremos hacer la presentación pronto, evidentemente, porque es nuestra obligación transmitir las grandes cifras, etcétera, a la propia ciudad para que se vaya saliendo. Eso interesa mucho a distintos sectores empresariales, qué capacidad de inversión va a haber, cómo vamos a hacer frente a distintos retos, y es nuestra obligación irlo transmitiendo. En cuanto a la aprobación, yo espero, confío sinceramente, que dentro de este mes de marzo se haga.
El próximo mes de diciembre, Málaga acogerá la primera edición de la Mobile Week, un evento para dar a conocer el impacto que las tecnologías móviles tienen en nuestro día a día. Tendrá lugar entre el 9 y el 12 de diciembre en el Palacio de Ferias de Málaga, aunque se organizarán actividades por toda la ciudad. Hablamos del Congreso de Móviles más importante del mundo, que va a tener una cita anual en Málaga porque nace con vocación de continuidad. Hoy, el alcalde, Francisco de la Torre, afirma firmado el convenio para la celebración de esta feria con el CEO de Mobile World Capital de Barcelona, Carlos Grau.
El ecosistema de innovación y el ecosistema digital en Málaga es muy activo y va a aprovechar precisamente la semana para poner en visibilidad a nivel no solo nacional, sino internacional esas actividades, ¿no? La Mobile va a ser de todos, va a ser de todos. No va a haber ningún ciudadano ni ciudadana de Málaga que no tenga la oportunidad de asistir de manera gratuita a alguno de los eventos que se organicen esa semana.
Durante 2020, el turismo de interior de la provincia ha recibido 420.000 turistas frente al 1.100.000 de 2019. Esto supone una caída del 63%. En términos económicos, el gasto de esos visitantes se calcula en 286 millones de euros, una pérdida del 69%. Son unos datos que ha dado a conocer hoy la entidad dependiente de la Diputación de Málaga, Turismo Costa del Sol. Del total de personas que han optado durante 2020 por el turismo interior, el número de viajeros que se alojaron en casas rurales ha caído a la mitad, aunque eso sí sigue siendo la opción preferida. A pesar de los malos datos, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, indica que el turismo de interior ha resistido mejor la pandemia que el segmento de sol y playa.
Son datos duros, pero con respecto a la caída media que supuso el turismo, pues el turismo de interior se ha comportado mucho mejor, ¿eh? Y los datos de caída no son tan alarmantes como el turismo en general.
Y otros asuntos. Decretan el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el joven detenido por agredir a su expareja de 16 años el pasado sábado en la zona del Palo. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se le investiga por los delitos de malos tratos, lesiones y amenazas graves sobre su pareja. El detenido ha sido puesto a disposición judicial y ha prestado declaración ante la jueza de guardia, así como ante la propia víctima y dos testigos de los hechos. El juzgado ha acordado imponerle una orden de alejamiento respecto de la víctima en el caso de que sea puesto en libertad posteriormente. Y estamos en Cuaresma, celebramos la Semana Santa en pocos días y aunque este año tampoco habrá procesiones, el Grupo COPE en Málaga saca los tronos a la calle, una iniciativa que hoy te queremos anunciar y que consiste en una exposición fotográfica que se va a poder ver dentro de unos días en Calle Larios. Justo Fuentes, el director del Grupo COPE en Málaga.
Hemos seleccionado las fotos de uno de los mejores fotógrafos de Semana Santa, Eduardo Nieto. De todos los tronos puestos en la calle, que es una singularidad. O sea, que si hay algún trono que se ha cambiado pero no ha sido procesionado ni el año 21 ni el 20, esa foto no va a estar. Tronos puestos en la calle de las últimas ediciones, que va a estar una exposición situada desde el 22 de marzo al 4 de abril en Calle Larios.
Y terminamos, Pedro, con una de las grandes voces. La hemos perdido, la del periodista y locutor malagueño Diego Gómez, muy vinculado a la Semana Santa y que nos ha dejado esta mañana a los 84 años tras pasar varias semanas ingresado por coronavirus. Sus restos están siendo velados en Parcemasa.
Lo echaremos de menos a Diego Gómez. Gracias, Andrés García. Diego Gómez, que fue colaborador también de esta casa de COPE Málaga durante un tiempo en el programa local nuestro con Mónica García y conmigo mismo, pues desgranando eso que supo hacer tantísimos años y también en la radio a través de programas míticos como aquel Cancionero que él dirigió y presentó y que se dedicaba fundamentalmente a recopilar y a recordar lo mejor de las coplas de nuestro país. Pues descanse en paz, Diego Gómez, en el día de hoy. Las 5 de la tarde, 16 minutos. Enseguida abrimos ya tiempo de tertulia.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Este año volvemos a quedarnos sin procesiones, pero tú no te quedarás sin tu ejemplar del libro La procesión de las procesiones. COPE Málaga está preparando la tercera edición dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar totalmente gratis.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Llega eso o no?
Sí, se te oye perfectamente, Julián. Llegas perfectamente bien. 5 de la tarde, 17 minutos. Abrimos tiempo de tertulia a esta hora en COPE Más Málaga para desgranar los temas de actualidad en este miércoles 3 de marzo. Vamos a comenzar saludando a las damas. Toñi Ledesma, alcaldesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás de salud?
¿Qué tal? ¿Bien?
¿Estás bien de salud, Toñi?
Perfectamente. No voy a decir lo que tú dices, pero bien.
Vale, vale, vale. No descubramos el pastel, en todo caso, de lo que yo digo, pero bueno, se puede decir perfectamente. Yo no tengo ningún inconveniente, así que si hace falta decirlo. Habrá muchos oyentes que dirán, ¿pero qué dice este tío cuando le pregunta? Pues nada, yo lo que digo es que cuando me preguntan que cómo estoy, yo siempre digo que estoy para comerme y punto, ya está, eso es lo que hay y se acabó, y el que quiera lo toma y el que no, que lo deje.
Bueno, lo deja, dicho eso.
Desvelado está el misterio, por si acaso alguien tenía dudas. Nacho Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes y te lo copio, estoy para comerme. Es que es muy bueno, es que Toñi me la ha puesto a huevo.
Efectivamente, 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 claro, ¿para qué vamos a engañarnos, verdad?
Nada, todo bueno, bien, pues, una alegría estar aquí.
Me alegro que también estés bien. Julián Romaguera, buenas tardes.
Buenas tardes a todos, encantado de saludaros.
¿Tú también estás para comerte o tú eres más serio para estas cosas?
No, yo estoy para saborearme.
Está como 9 semanas y media, vamos, está para echarle nata,
sí,
por encima.
No, lo digo porque como los vinos, cuanto más viejo es uno, se supone que está en mejores condiciones.
Sí, 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 eso es lo que creemos todos los que vamos cumpliendo años, ¿verdad, Julián? En fin, bueno, pues me alegro mucho que estéis bien de salud los tres, ¿eh? Y que vayamos a contar ya todo lo que es actualidad de Málaga a esta hora. Acabamos de escucharlo precisamente en nuestro informativo. Ahí están los datos. Mañana se inicia una vacunación masiva en Málaga a profesores, en coches, en grandes recintos. Se va a administrar la famosa dosis de AstraZeneca y el viernes en el Palacio de Ferias. Así que esto ya está aquí. ¿Vosotros habéis vacunado o vosotros no sois personal de riesgo?
Somos de tercera división regional. Hombre, desgraciadamente yo me cuento, yo mismo me considero en riesgo por temas, problemas de salud que he tenido, pero por lo que se ve, pues no estoy encuadrado en eso. Tampoco me obsesiona el asunto. Desde luego, sí soy cada vez más anti las personas que están propagando que es mejor no vacunarse y esas barbaridades, ¿no? Lo que sí tengo claro es que el día que me llamen, yo esté allí el primerísimo con mi brazo como si fuera un legionario.
Bueno, Julián Romaguera es personal de riesgo, es cuestión de edad, está claro. En el caso de Nacho, de Toño y mío, pues, en fin, tenemos una edad que todavía nos podemos permitir ciertos lujos, ¿no?
Bueno, yo no voy a entrar en detalles, pero no es solo por la edad. Yo me considero muy joven, además, pero bueno.
Pero no te creas, Pedro, en que entre los grupos próximos se encuentra la edad nuestra. Así que yo creo que, yo decía al principio, yo creo que me vacunaré cuando las vacunas se vendan en los mercadillos, pero parece que no va a ser así. Pero bueno, todavía no, está claro.
En el caso, pues, de
lo que sí es una realidad es que desgraciadamente estamos todavía lejos de que, por lo que yo sé, y yo soy mayor creo que vosotros, por lo que yo sé, todavía nos toca esperar bastante para recibir la vacuna, y eso es lo peor, que Europa no cumpla sus contratos, que Europa como entidad política tampoco le tire de las orejas a las farmacéuticas y que cada país no le tire las orejas a Europa para que cada uno haga su trabajo. Es que pagamos una nómina de muchos miles de millones a muchos políticos, no solo en España, sino en toda Europa, y aquí no pasa nada. Aquí viene un tío y te dice, no, bueno, usted me compró 25 millones de vacunas, pero en el momento le voy a dar 5 y ya vamos tirando y ya iremos viéndonos. Es que esto parece el fontanero de una serie de televisión, de verdad, esto es increíble, ¿no?
Nacho.
Bueno, yo creo, bueno, yo no me he vacunado tampoco, ni estoy, no soy grupo de riesgo, como todos, ¿no? Y bueno, yo lo de la vacunación lo veo con mucha esperanza, porque es verdad que es la herramienta que tiene ahora mismo nuestro mundo como para pelear con este virus, que ha venido, como parece una frase a lo mejor un poco hecha y manida, que ha venido para quedarse, y hoy por hoy la ciencia no tiene otra forma de luchar contra él. Y bueno, lo que está diciendo Julián tiene mucha razón. Yo no soy un experto, pero tiene que ser una complejidad enorme el hecho de la producción, el hecho de la distribución y el hecho de la compra. Es cierto que lo que sí me gustaría es que la respuesta fuera en Europa muy similar, es decir, que fuera igual para todos los países y que pudiéramos, digamos, por llamarlo de alguna manera, luchar y pedalear en la misma de mí, todos juntos, ¿no? Entonces, luego yo sé que la distribución es complicada porque no es lo mismo a lo mejor distribuir en un país que otro, igual que no es lo mismo distribuirlo en una región que otro y no y en una zona que otra, ¿no? Depende de la densidad de población. Pero bueno, no, por pero ejemplo, es que... noticias pero... como la de mañana, que va a haber una vacunación masiva y que yo empiezo a escuchar a gente que está en el mundo sanitario, familiares muy cercanos, pues ahí ha habido, digamos, ahí se da la sensación de que se ha ido avanzando, ¿no? Entonces yo creo que también hay que dar ese mensaje.
Es decir, sí, pero es que yo comparto tu buena intención y tu voluntad de apaciguamiento, pero sí te digo una cosa, cuando tú firmas un contrato, aunque sea con Movistar, o por uh-huh. citar una marca, o con cualquier servicio, tú exiges que se cumpla lo que tú has firmado y lo que tú abonas cada mes. Entonces, te quiero decir, Europa ha firmado unos contratos con plazos de entrega y cantidad de suministro. Y si la empresa a las que tú has comprado unos servicios, en este caso una vacuna, no cumplen en tiempo y forma, de alguna manera hay que, primero, exigirle y, segundo, yo creo que Europa cuenta con instrumentos suficientes para presionar de forma efectiva, y si hace falta se le cierran las plantas a esta gente o se le pone una multa o no sé qué, pero quiero decir, todo menos esperar a que 5 farmacéuticas o 10 farmacéuticas situadas en el mundo nos den las dosis que hemos comprado y hemos pagado con antelación puntualmente de acuerdo a los contratos que se han firmado. Si es que aquí no se trata de decir, bueno, pues ya nos llegará. Sí, sí, claro, si no tenemos otro remedio los ciudadanitos que esperar. Pero no es lo justo, ni es como debería ser, porque hemos pagado en tiempo y forma. Hemos comprado una cantidad para que se nos entregue en tal plazo y esos plazos no se cumplen. Y yo creía que Europa era una potencia como tal y que tiene capacidad de exigencia ante unos grupos privados, ante unas empresas, unos consorcios, unos por muy importantes que sean, y parece que no, que Europa como entidad política y como entidad administrativa no tiene la capacidad suficiente de presionar a esos límites, ¿no?
De todas formas, hay que reconocer, independientemente de la llegada más tardía o más pronta de la vacuna a los grupos que no somos de riesgo en este caso, lo que sí es cierto es que los datos de incidencia y de contagios en Málaga siguen bajando de una manera abrumadora. Es cierto que en la última jornada ha habido 18 fallecidos, pero los contagiados sigue siendo una cifra que va bajando cada día. ¿Esto os hace ver un poco la situación en un futuro cercano con un poquito más de optimismo o estáis pensando que esto puede ser algo pasajero y que de la cuarta ola, como dicen algunos científicos, no nos vamos a librar dentro de poco?
Bueno, yo que me queda un poco Vamos a ver, yo creo que los contagios, cierto que van bajando, pero yo creo que hay mucho miedo. Yo creo que no, esa bajada de los contagios no inspira tranquilidad, porque también teníamos buenos datos antes de las Navidades y después de las Navidades el repunte y la ola que vino fue catastrófico, ¿no? Entonces hay miedo a que vuelva esa cuarta ola que están hablando, esa nueva cepa que es mucho más contagiosa, ayer se escuchaba en los medios, ¿no? 10 veces más contagiosa que la cepa británica y que, bueno, esto vuelva a afectar a otro tipo de restricciones, a la situación que estamos viviendo y que ya no sabemos cuánto tiempo más vamos a ser capaces de aguantar, ¿no? Sobre todo los que tienen un negocio, los que tienen un comercio, los que se dedican a la hostelería, el turismo. Entonces yo creo que hay mucho miedo, hay mucho más miedo que antes, entre la misma gente, digamos, de los sectores que están más afectados. De hecho, yo hablo, por ejemplo, luego por el caso de Alaurín, que hemos bajado muy rápidamente cuando teníamos una tasa de incidencia bastante alta, pero ya llevamos 2 semanas y algo abiertos y ya no estamos bajando igual. Ya empezamos días que tenemos 3 más, ya no tenemos bajada, ya volvemos a subir. Entonces, de una manera lenta, pero no se mantiene, digamos, esa bajada o el nivel de tasa de incidencia por debajo. Entonces yo creo que hay miedo.
Y la situación, lo que tú estás diciendo, Toñi, es decir, el virus está. El virus es que a veces se nos puede olvidar y tú has puesto un ejemplo muy bueno que fue antes de Navidades, ¿no? Que parecía que nos relajamos un poquito y venga, vamos a salvar las Navidades. Pero el virus está, es que no lo podemos obviar. Y el miedo es simplemente, tú estabas hablando de 2 miedos. Uno es el miedo al contagio y otro el miedo que produce la situación de paro económico, ¿no? Porque es verdad que cuando piensas en la hostelería, cuando piensas en tantos sectores o en todos, porque todos los sectores de alguna manera, de otra manera estamos afectados, pues es verdad que hay miedo, ¿no? Y hay miedo y preocupación porque esto cuánto va a durar. Porque el problema de esto no es nada más que se nos alargue más en el tiempo. Porque ahora mismo, si hablamos de la Semana Santa, de que si la vamos a salvar o no la vamos a salvar, o qué vamos a hacer, si vamos a salir o no vamos a salir. Pero aquí el tema de la Semana Santa, independientemente de que podemos a lo mejor, de que algún restaurante, algún bar pueda disfrutar de un poquito más, pero es que como abramos mucho, hay contagio. Es que ese es el tema, es decir, esa es la realidad. Y como no la veamos de frente y la hablemos y la llamemos por su nombre, es que no lo vamos a... Es decir, vamos a estar siempre bloqueados. Pero la realidad es que hay un virus que contagia.
De momento, Juan Marín dice que hasta Semana Santa, en principio, no se prevé ampliar los horarios comerciales y la movilidad entre provincias. O sea, que esto de momento, hasta que no termine la Semana Santa como tal, Julián, no va a tener visos de solución, ni siquiera para la hostelería, por mucho que pidan los hosteleros que de alguna manera se revisen esas medidas que tienen ahora mismo en marcha, ¿no?
Hombre, yo sinceramente no quiero reiterarme, porque creo que la última vez que intervine en la tertulia incidí en lo mismo. A mí casi me ofende hablar de salvar la Semana Santa o salvar el verano. Claro. Estamos salvando vidas, que es de lo que se trata. Y a mí, por fortuna, en mi entorno más inmediato, no me ha tocado todavía ningún fallecimiento por la COVID. Pero evidentemente son miles de personas, son decenas de miles de personas las que se ven afectadas directamente por la muerte de alguien cercano. Entonces, de verdad, yo comprendo, si yo tuviera un bar, estaría igual de jodido, valga la expresión, que cualquiera. Y entiendo lo de la restauración, y entiendo los hoteles, y lo entiendo todo. Pero ojo, hablamos de vidas. Y todo esto viene a colación en el sentido de que, como todo está tan mal gestionado, como tenemos un gobierno que se ha dividido a trocear la responsabilidad y repartirla para que cada uno en cada su pequeño reino de taifa diga la tontería más grande, porque acabamos de escuchar al consejero de Madrid que ahora, que según él, los que están vacunados deberían poder moverse libremente. Aquí cada imbécil, y lo digo así con esas letras, cada imbécil tiene que sacar una ocurrencia, porque no tenemos un gobierno que ponga lo que debería poner, un poco de responsabilidad, sensatez y cordura en una situación trágica y dramática como la que vivimos. Entonces, ¿qué pasa? A mí, de verdad, a mí me ofende hablar de Semana Santa, y no soy tampoco de los que llamáis capillita 100%, pero desde luego es un acontecimiento que de todo orden, del orden religioso, del orden económico y social, me parece maravilloso. Pero de verdad, hablemos de vidas humanas. cualquier medida que se adopte, que sea la restricción que sea, si evita que siga muriendo gente, a mí me parece que eso debe ser la prioridad absoluta de todo. Y luego Dios nos dará tiempo para recuperarnos en un año, en dos, en tres, o en los que hagan falta, en lo económico, en lo familiar, y que podamos abrazarnos tranquilamente. Pero hoy por hoy, que no tengamos que enterrar a más gente. Dejemos, yo entiendo de verdad la gente que lo pasa mal económicamente, pero que el gobierno se dedique a dar ayudas directas, que el gobierno haga acciones mucho más que distribuir, insisto, la responsabilidad, para que en definitiva esa responsabilidad quede diluida en ocurrencias de cada uno de los consejeros de turno.
De todas formas, desde el punto de vista económico.
Toñi. Sí, que yo estoy de acuerdo con Julián, pero también hay que entender, es que yo entiendo que es muy difícil tomar decisiones cuando hay tanta variedad y tanta, estamos hablando, vale, los comercios cerrados hasta las 6, pero a lo mejor no es igual un comercio de un gran centro comercial que un comercio, una zapatería en Alaurín el Grande, porque claro, esa persona no entiende si a su tienda entran 4 personas en todo el día, cómo tiene que cerrar a las 6 y no tiene posibilidad. O un bar que no pueda estar dar cenas cuando está todo súper controlado, pero como nos mantengamos también con esta situación de restricciones máximas y de pronto en etapas puntuales, Navidad, Semana Santa, abrimos con puertas, como yo digo, pues cuando abrimos con puertas la gente está totalmente desbocada y entonces llegamos a donde llegamos, a salir más de la cuenta, a reunirnos más de la cuenta, a excedernos y volver otra vez a la situación que estábamos detrás, atrás, y volver a las restricciones. Y es que vamos así, últimamente es como hemos ido, con restricciones muy severas, que cuando nos abren, digamos, esas restricciones, vamos todos, digamos, a volvernos locos, y al mes tenemos otra vez la situación. Entonces, claro, hay muchas empresas y muchos negocios que llevan prácticamente un año sobreviviendo, pero es que ya ven que no pueden sobrevivir más tiempo, porque las ayudas son mínimas, si no son inexistentes.
Pues ya está. Y bueno, ahí estás poniendo, creo yo, el dedo en la llaga.
Está claro, pues está claro.
Ayudas directas, controladas, sin condiciones, y supervisadas y bien hechas y con sensatez, y hagamos esas ayudas. Pero de verdad, hace un momento comentaba con un compañero de profesión y me comentaba, en Australia han limitado, dicho por unos australianos aquí en la Costa del Sol, han limitado a 500 personas en un país como Australia, que son las que pueden entrar al día. ¿Y sabemos por qué? Porque hay detectado 3 casos en el país. Por eso va uno a Australia, y cuando hubo un caso se suspendieron todas las actividades deportivas de un gran slam de tenis. Que yo comprendo que es muy duro hacerlo así, pero ¿queremos acabar con el bicho, sí o no? Lo que no vale es este cachondeito que hay con que ahora yo sí, el otro el de al lado no, yo abro Madrid pero cierran Andalucía, y ahora yo me puedo ir a la de al lado, pero este no puede venir porque allí él no se puede ir. Pero esto es indecente. Si es que esto no hay derecho. Entonces, es la forma de gestionar. Es un desastre la que hemos montado con la gestión autonómica que ha hecho este gobierno. Y hay que decirlo claro, porque desgraciadamente no estamos exentos de que venga una cuarta ola y por cuarta vez tengamos que repetir lo mismo, con los mismos muertos y la misma tragedia. Yo creo que ya va siendo hora que aprendamos de lo que nos ha pasado, que efectivamente, como bien decía la alcaldesa, llevamos un año en este tema.
Y cuidado, y los datos...
Sí, totalmente de acuerdo, y además que lo estaba explicando fenomenal, Julián. Es decir, no puedo estar más de acuerdo contigo. Aquí hay un tema que se llama gestionar, ¿no? Y gestionar, hay alguien que tiene que tomar el mando en plaza. Y aquí yo, como ciudadano de pie, lo que me da la sensación es que, pues bueno, se va dejando al libre albedrío, se va dejando a 17 comunidades autónomas, más sus consejeros, más sus ayudantes, más no sé cuánto, a dar consejos, a dar recomendaciones, y cuando viene la ola, venga, pues vamos a restringir la movilidad, vamos a restringir el comercio, vamos a restringir. Yo creo sinceramente que es que ahora mismo parece que es que la clave es que vamos a abrir en Semana Santa. Yo pienso exactamente igual, es decir, no se puede abrir, pero lo que sí pediría es que sea la misma normativa para todo el país, para todo el país. Y a partir de ahí se piensa un poco con la cabeza un poco más fría de decir, vamos a ver, en situaciones de comercios, como está diciendo Toñi, en localidades donde a lo mejor, o en calles de nuestros barrios donde el comercio sea local y de proximidad, ¿merece la pena a lo mejor esta restricción o vamos a dar un plazo mayor de apertura? Pero hacerlo de una forma no consensuada, de una forma de un mando único, y de una, digamos, y una dirección única.
Y en su caso, el grupo de expertos que dijo el gobierno que existía y luego se demostró que era una mentira como otras muchas que hace, realmente un grupo de expertos que puede crearse, un grupo de expertos que diga, un momento, la casuística de las islas que permiten un control físico más claro de la pandemia, perfecto, vamos a hacer determinadas normas para las islas, para intentar que las islas que tienen más fácil el control de la pandemia, pues puedan absorber a gente e ir estudiando por zonas tranquilamente en base siempre a los técnicos. Aquí no, aquí es el consejero de turno que dice que tiene asesores, que me lo creo en la buena voluntad, pero la buena voluntad ya viene de segunda. ¿Por qué? Porque hemos tenido un gobierno cobarde y sinvergüenza y exento de escrúpulos que ha dicho yo corto esto y aquí cada uno su responsabilidad pequeñita y yo me quedo en la trastienda y me quedo en la tramoya y mientras la gente sigue muriendo. Entonces a mí me parece que habría que poner pie en pared de una vez y nos cueste lo que nos cueste, porque estamos hablando de vidas humanas, que la economía se arregla, que yo sé que lo pasamos mal, pues todo el mundo hay que coger los muchos millones que van a venir de Europa y en vez de darlo para otras cosas, pues dedicarlo a ayudar a la gente que lo necesita, incluidos los dueños de pequeños comercios, los de pequeños bares, los restaurantes, y ayudar directamente y que estas personas tengan una ayuda para poder estar en casa mientras pasa el temporal. Pero por lo demás, cerrados de verdad, que en verano estamos igual, que en verano estamos igual, que es que todo apunta a que esto va a ser el mismo desastre por cuarta vez.
Hablando de verano y hablando de efectos colaterales relacionados con el coronavirus, ya sabéis que una de las discusiones que hay es sobre el sí o el no, los que están a favor y los que están en contra del famoso carnet de vacunación de la Unión Europea. El Ayuntamiento de Málaga ha dicho que ve positivo ese carnet de vacunación, sobre todo pensando en que el turismo vacacional comience a mejorar de alguna manera en verano y que de alguna manera también eso pueda servir para controlar a la gente que pueda llegar o no, pues vía avión, vía tren, en fin, para la Costa del Sol, para cualquier actividad de ese tipo. ¿Cómo veis vosotros esto del carnet de vacunación, esto de tener que presentar un carnet de vacunas para poder viajar o ir o entrar o salir?
Hombre, yo sinceramente, a mí me parece como idea en principio bien, pero el carnet de vacunación tiene que ir en consonancia con una vacunación masiva de la población para que la gente tenga realmente igualdad de oportunidades. Lo que no tiene sentido es que los que vengan de fuera traigan su carnet de vacunación y aquí sigamos todos muriéndose la gente. Entonces, yo sí entiendo que exista un carnet de vacunación porque además serviría también de alguna forma, ya que en España no es obligatoria la vacunación, por lo menos para que la gente diga, bueno, aunque sea porque me conviene, voy a tener carnet por si puedo ir a ver a mi hijo a Londres. Vale, por lo menos aunque sea por eso. Pero sinceramente yo creo que eso se trataría de un carnet de vacunación cuando se haya realmente una explosión grande de la vacunación para la gran población. Cuando estemos en unos niveles de vacunación altos, realmente importantes. Ahora a mí, por el hecho de que puedan venir 5 o 10 turistas y a la postre estamos todos nosotros pendientes de si cerramos o no cerramos, me parece que aporta poco.
Nacho, ¿tú que te mueves más en el ámbito internacional?
Pues eso iba a decir. Mira, yo parto de la base de que están deseando venir, de que por lo menos clientes pues de Escandinavia y de Suecia, que sabéis donde yo trabajo más, están, como diríamos, desesperaditos por venir, porque claro, están pasando un invierno pues metido en sus países con su oscuridad y que bueno, que efectivamente no nos podemos quejar a los que no tenemos, digamos, ningún problema de salud, pero están acostumbrados a venir a España y lo tienen como su sitio, pues quizás para huir un poco de ese invierno tan crudo que tienen. Y la verdad es que el tema del pasaporte este, donde se recoja la vacunación, yo lo veo una buena idea si sigue siendo una normativa igual en todos los países. Es decir, que venga una normativa de Europa, que se cumpla y, sobre todo, que permita el saber, no solo el hecho de que estás vacunado o no estás vacunado, sino que es que el mayor movimiento de personas y el mayor contacto de personas es lo que produce, digamos, el contagio. Con lo cual, si evitamos que las personas que nos movemos no sean las que estemos vacunadas, pues está claro que es bueno, porque es que si no nos volvemos ya a la situación de decir, oye, no solo nos vamos a cargar el verano, es que nos alargamos muchísimo más en el tiempo. Es decir, que lo que estamos hablando es, oye, vamos a quedarnos quietecitos, como está diciendo Julián, vamos a ver el tema como realmente es, pero sobre todo es que haya, yo lo único que pido es, oye, vayamos a tener una normativa homogénea, eso es, y que sea gestionado de una forma homogénea. Y si el pasaporte es una normativa europea que todos los países europeos cumplen, yo lo veo bien.
Toñi, ¿tú cómo lo ves?
Sí, yo también lo veo bien. Creo que sería una forma de que la movilidad fuese posible, y no solo posible, sino que se hiciese con cierta garantía, pero como decía Nacho, que sea algo homogéneo, porque el tomar decisiones que no son homogéneas hacen que los ciudadanos no puedan entenderlo. Los ciudadanos no pueden entender cómo en una comunidad se puede abrir un restaurante hasta las 11 de la noche y en otra no se puede abrir, porque el virus está en todos sitios. Entonces yo creo que eso es importante, lo que sea, que realmente sea una cuestión de no de un país, ni de dos, ni de tres, sino de la comunidad europea en su totalidad.
Lo que parece claro es que a nivel turístico sí que hay cierto movimiento, cierto optimismo en todos los gremios. De hecho, ya pues se ha anunciado que para el mes de mayo próximo, para el día 19, se podría celebrar incluso Fitur 2021, la Feria Internacional del Turismo, de forma presencial y no de forma virtual como se llevan haciendo. Sería la primera feria del turismo, post-pandemia, la primera feria de turismo que se celebraría. Ya incluso hay reservas a través de compañías de vuelos como EasyJet, que están disparándose en el Reino Unido, con Málaga como uno de los destinos preferidos. ¿Se nota cierta flexibilidad en los ánimos de la gente alrededor del mundo del turismo, o creéis que esto es una raya en el agua?
Yo lo que creo es que corremos un riesgo enorme, porque bastantes frustraciones llevamos ya. Para sumar, por ejemplo, me refiero al ámbito nuestro geográfico y económico, en el sentido de que dependemos del turismo en gran medida, ¿no? Y yo qué sé, yo el adelanto de Fitur, de que se va a celebrar así, presencialmente, el echar las campanas al vuelo con vistas a mayo, que está aquí al lado, a mí es que me parece excesivo, insisto. Yo creo que no tenemos organizado el tinglao, ni tenemos una organización ni una sensatez en la gestión de la situación como para aventurar ese tipo de cosas. Hace al menos 3 semanas que escuchaba yo a la ministra diciendo que esto estaba ya maravilloso, que esto era la ministra, me refiero a la ministra de Turismo, ¿no? Que esto estaba chupado y que ya no había ningún problema, y también escuché en su momento a Sánchez que ya habíamos acabado con el bicho. Es que esto es una locura, es que esto no es un problema normal, esto es una pandemia, esto es de una gravedad extrema, y si seguimos gestionándolo así, yo, sinceramente, no lo veo de cara a mayo. No veo un Fitur tan habitual como los que hemos conocido durante muchas décadas. Y creo que adelantar esas expectativas cuando probablemente no van a poder cumplirse puede dar lugar a una nueva frustración que tampoco necesitamos, ¿no? Yo creo que hay que ser más cautos y plantear las cosas con absoluta reserva, y ir viendo cómo evoluciona la situación para después empezar un poco a levantar el optimismo. Cuando tenga que llegar, va a llegar. Y los turistas no dependen de que nosotros convoquemos más Fitur o menos. Depende sobre todo de que los países emisores vean que nosotros somos un país seguro y fiable, para empezar. Y luego que en esos países también se den situaciones de mejora sustancial de la situación. En general, van mejor los países, nuestros principales emisores, pero insisto, yo creo que no ha lugar a empezar a echar campanas al vuelo, porque no tenemos ni un solo argumento serio que nos permita, salvo estas cifras diarias, que son, como decía la alcaldesa, cogidas con alfileres y que a la mínima de cambio cambian el sentido de negativo a positivo, con lo cual yo entiendo que hay que ser más cautos y más prudentes.
Toñi.
Yo pienso igual, pienso que, que aunque haya, digamos, muchas ganas de actividad y de volver a viajar y de volver a hacer actos y cosas, yo no creo que, como hablamos, no creo que en mayo nosotros estemos en condiciones de poder celebrar un Fitur, o incluso después del verano. Yo no veo la situación como para lanzar las campanas al vuelo. No, porque bueno, la vacunación, sí, estamos hablando de una vacunación masiva, pero estamos hablando de una vacunación masiva que todavía es para sectores. Estamos hablando ahora de maestros, tenemos a muchas personas mayores por encima de los 80 años que aún no se han podido vacunar porque hay falta de vacuna. Entonces, creo que esto no va tan rápido. Creo que la ilusión y el sueño porque todo vuelva a la normalidad va más rápido de lo que es la realidad.
Nacho.
Pues yo estoy de acuerdo totalmente con Julián y con Toñi. Pero hay una cosa que yo sí remarcaría, es decir, y lo siento porque lo vivo de mis clientes, ¿no? Es decir, esta situación va a acabar, esta situación va a pasar. Lo que pasa que cuanto mejor lo hagamos, más pronto va a pasar. Y lo único que hay que ver es decir que la gente del norte de Europa va a querer venir. Es que va a querer venir a esta zona. Incluso me voy a ir a más porque ya lo empiezo a notar. No solo van a venir para hacer turismo, van a venir para quedarse, van a venir para venirse a vivir, van a venir para venirse a trabajar. ¿Por qué? Pues porque en sus países están afectados de la misma manera. Nosotros hablamos de España y nos creemos, es que es en España, no. Es que te pones a comparar en otros países y yo leo, va a parecer que leo las noticias en otro idioma, pero sí me fijo en las noticias en otros países y es una situación muy parecida. Y ellos están viendo que es que les gusta el hecho de tener un sitio en el sur, con calor, donde se vive de otra manera, donde se vive quizá mejor. Y eso va a volver, no va a volver, sino que va a ser exponencialmente mayor que antes. Esa es mi opinión.
Pues ojalá.
Lo que tenemos es que estar preparados para eso y preparados efectivamente a hacer, tomar las medidas adecuadas para acabar cuanto antes con esto, pero acabar con seriedad.
Efectivamente. Es decir, entonces, el hecho de hablar de Fitur ahora o el hecho de hablar de, claro, de Semana Santa es que no cabe ahora mismo. Es decir, ahora mismo nuestros recursos, nuestra intención tiene que ser cómo lo podemos hacer mejor para acabar con esto. Lo otro es secundario.
Y ojo, a mí no me gustaría quedar como alguien que propaga un mensaje contrario a la hostelería, contrario a los bares, contrario a los restaurantes, porque yo también entiendo, y lo digo de corazón, a las personas que argumentan que, oye, que 5 personas tomando cerveza se contagien igual a las 2 de la tarde que a las 8 de la noche, ¿eh? Que son las mismas 5 personas y las mismas 5 cervezas y las mismas distancias y la misma actitud social. Entonces, que todo eso hay que estudiar despacio y verlo. Pero, ojo, no en base a medidas de que cada uno en España tome el camino que le parezca. Hoy, de hecho, ha habido alguna noticia en relación a Italia en la que una sentencia ha echado para atrás determinadas medidas de zonas, así porque por la divergencia que había entre las medidas de una zona a otra. En Alemania yo creo que la primera ministra ha sido muy clara en cuanto al cerramiento rotundo de las medidas claras para todo el mundo y ahí ningún lander se desmadra. Aquí se hace esto porque es lo que hay que hacer. Y yo, de verdad, a mí esas cosas me gustan. Cuando veo gente que actúa con responsabilidad, con autoridad, que hace ejercicio de lo que cabe exigir a un líder político o a un gobierno como liderazgo político. Yo eso lo echo en falta y creo de verdad que en España deberíamos empezar a aprender estas lecciones para que no nos vuelva a ocurrir esto que nos está ocurriendo y que seguimos inmersos en la tragedia sin haber podido salir aún, que ya habrá tiempo de analizarlo y ya habrá tiempo de exigir responsabilidades. Siempre decimos lo mismo, pero luego al final parece que no se exigen como debiera. Pero en todo caso, ya habrá tiempo, desgraciadamente, de hacer el balance de lo ocurrido, pero de momento hay que adoptar medidas drásticas para que la gente deje de morir, que cada vez son más cercanos. Hoy es un compañero de profesión y tal, pero que todos estamos en el filo de la navaja y todos estamos susceptibles de vernos afectados directamente por la pandemia.
Está claro. Por cierto, en otro orden de cosas, que ya como estamos en la recta final, te lo tengo que preguntar. Toñi, ¿te tengo que dar la enhorabuena por haber superado los 25.000 habitantes en la Orina Grande o esto es un quebradero de cabeza para ti y para el municipio?
No, un quebradero de cabeza no. Yo creo que es algo bueno. Al final estamos hablando de que a Laurín, bueno, pues un municipio de interior, pero un municipio donde, bueno, pues cada vez son más el número de personas que deciden vivir en él. Sobre todo hay un gran número de extranjeros. Cuando antes Nacho hacía referencia a que la gente, bueno, viene y viene no solo a pasar vacaciones, viene a quedarse, yo me acordaba de eso, del número tan importante de personas inglesas y holandesas que llegan a los municipios del interior, porque no solo es Alaurín, pero sí, al caso de Alaurín es así también, y que vienen a quedarse, ¿no? A pesar de estar viviendo esta pandemia, esta situación. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia. Un municipio que la gente decide venirse a vivir, que está cerca de la costa, que está cerca de la capital, que mantiene ese encanto de pueblo con equipamientos de ciudad. Y bueno, yo creo que es una buena noticia.
¿Y eso beneficia económicamente o no?
Bueno, pues poco, Pedro, poco, porque bueno, al final, digamos, Diputación, como que ya tienen más de 25.000 habitantes y como que que puedes contar con menos subvenciones, tienes que ir a la Junta, sabemos cómo está la situación ahora mismo. Entonces, bueno, al final es los ingresos que puedas tener de las viviendas de estas personas, los impuestos que puedan pagar ahí, eso nos repercute económicamente mucho.
¿Qué ibas a decir, Nacho?
Yo qué sé, yo es que escucho esas noticias y me pongo muy contento, porque sobre todo cuando hablamos de extranjeros viniéndose a vivir. Toñi, yo te digo, va a venir muchísima más gente, y un pueblo como el tuyo, situado a tan poca distancia de Málaga, del aeropuerto, de la costa, un pueblo con una infraestructura consolidada, un comercio local, es que estoy convencido, pero no estoy convencido, sino que lo veo. Es decir, yo cada vez tengo más consultas de gente que busca una casa en el campo, lejos de un centro urbano, y un centro urbano como Alaurín, con unas infraestructuras tan cercanas al aeropuerto y a Málaga, vamos, no es que sea yo quiero pecar de optimista, sino que es que soy, vamos, que estoy seguro que es un pueblo, una localidad que tiene un crecimiento, un potencial enorme.
Yo también creo que es digno de dar la enhorabuena y confiar en que efectivamente esta proyección, que siempre se da en materia poblacional a largo plazo, pero que se siga manteniendo en el sentido de que es importante que el interior, que cada vez menos interior, ya esa diferencia del interior con la costa, bueno, podemos establecerla en muchos parámetros, pero en otros muchos, por fortuna, en cuanto a riqueza y en cuanto a generación de riqueza, pues yo creo que cada vez los que no son costas físicamente están más pegados a la costa desde el punto de vista económico. Y eso es importante, y yo creo que los dos alaurines, pues, por ejemplo, son dos ejemplos clarísimos de una proyección al futuro con mucha, mucha esperanza, ¿no? Y justificada, además, ¿no?
Hombre, además Alaurín Grande tiene de todo, tiene sus infraestructuras, su cercanía al aeropuerto, su cercanía a la capital, sus terremotos, ¿verdad? Lo tiene todo, Toñi.
Todo, todo. Tenemos, has visto, ¿eh? Hasta terremoto, Pedro.
Pero fue chiquitito, cuando, ¿no? Fue 2,2 nada más, ¿no? En la escala Richter.
Cuando vi la noticia, dudé si era una broma o no, ¿eh? Porque que digo, no puede ser verdad. Pero sí, poquito, realmente no se notó nada, pero bueno, ahí está.
Pero vamos, tampoco hay que aspirar a muchos más grados en la escala Richter.
Nosotros ahí queremos a menos, Julián. Nosotros ahí a menos.
Hombre, para que la Orina Grande no es un pueblo con movimiento. No.
¿Eh? El cupo nuestro creo que está allá.
Sí. Un titularcito y ya está.
Lo mejor es que la alcaldesa diga, yo me he enterado, eso, me he enterado al leerlo, no me he enterado porque lo he sentido, eso quiere decir.
Claro, claro, muy pequeña, sí, me enteré al leerlo porque si lo hubiese sentido hubiese sido otra cosa.
Efectivamente.
Me he enterado por la prensa, eso está bien, sí señor. Bueno, pues nada chicos, que gracias por haber estado con nosotros una tarde más, que seáis muy felices lo que resta de semana y a disfrutar lo que podáis, ¿vale?
Igualmente, Pedro, gracias, y a todos los demás.
Y a todos, igualmente.
Saludos,
un saludo.
Igualmente, hasta luego. Pues hoy hemos compartido tertulia con nuestros habituales, algunos de nuestros habituales, con Toñi Ledesma, Nacho Mata y Julián Romaguera. Sepamos cómo está el tráfico a esta hora. Nos vamos hasta las carreteras de la provincia. Rafi Castellero, de GT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por la provincia de Málaga?
Bueno, pues en la provincia tenemos tranquilidad y tráfico fluido. En la capital ya es otro tema, porque tenemos, como es bastante habitual en esa zona, un accidente en el túnel de Ortega de Prado, salida hacia Valle Inclán, y ahora mismo se está provocando como unos 3 kilómetros de retención.
Bueno, pues esperemos que sean daños materiales nada más, ¿no?
Sí, en principio parece que es eso, nada más daños materiales. Pero claro, entre que tenemos un carril cortado y la gente pues intenta ir un poquito despacito por la zona y por mirar un poquito también, pues nada, tenemos esos 3 kilómetros de tráfico lento. Esperemos que pronto puedan ser retirados y la circulación, bueno, pues pase ya a ser fluida.
Ojalá sea así. Gracias, Rafi. Sí. Hasta luego.
Buenas tardes. Hasta luego.
Vamos a saber precisamente en el centro, en la capital de la Costa del Sol, cómo está el tráfico hasta ahora. Miguel Godoy, Centro de Control Local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos en el centro de Málaga ahora?
Bueno, pues de momento tranquila. Tenemos un nivel algo más intenso en la entrada por la avenida Blas Infante y en torno a Plaza Manuel Azaña. Destacar también, si acaso, niveles algo más altos en la avenida Juan 23 en sentido norte, y también, por comentarte algo, la zona centro. En las demás vías todo tranquilo y, como siempre, recomendamos al transporte público de extremada precaución.
Muy bien, gracias, Miguel. Hasta luego.
A vosotros.
Sepamos a esta hora cómo está el tráfico, cómo está el tiempo, perdón, para mañana. Lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología es que vamos a tener cielos con intervalos de nubes bajas, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el litoral occidental por la mañana. Van a aumentar a cielos cubiertos por la noche, con precipitaciones en el extremo occidental a últimas horas. El viento va a soplar de levante y las temperaturas, las mínimas van a subir y las máximas van a bajar. Para mañana se prevén las máximas en Marbella y Vélez, Málaga, 18 grados, 17 en Málaga, 14 en Antequera y también en Ronda. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy en Buenas Tardes Málaga, pero prometemos volver mañana a partir de las 4:30 para seguir contándote más cosas. Enrique Ortiz a los mandos y quien te habla, Pedro González. Ahora en un instante nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía a sesión doble. Hoy tenemos Aula Activa, el programa dedicado al mundo de la educación en nuestra comunidad autónoma, y luego la tarde en Andalucía que harán nuestros compañeros desde COPE Jaén. No te vayas, que hay muchas cosas que contarte. Nos encontramos mañana. Adiós, 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 adiós.
Ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella. Que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, estrella. Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va.
Mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera.
Sé que volveré a perderme.